eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Llueve. Otra vez. A 4 kilómetros de altitud, en las montañas Virunga africanas, el tiempo es más bien lamentable. No sirve de nada buscar cobijo. El pelaje de los gorilas que viven aquí es lo bastante denso como para darles calor, incluso con la humedad. Para los amantes del sol, las Virungas no serían muy buen destino de vacaciones. Pero sin esta lluvia, los gorilas no tendrían tal abundancia de alimento. Y no habría hierba en las llanuras que dominan las montañas. Todo el vasto valle del Rift africano, dónde cae la lluvia y cómo interacciona con el paisaje es lo que determina quién prosperará y quién morirá. El Gran Rift, que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros por el este de África, es un complejo de enormes valles, volcanes y pastizales. El Gran Rift fue creado cuando una columna de lava supercaliente presionó hacia arriba la superficie de África durante millones de años. Pero cuando toda la región se levantó más de 1,5 kilómetros, empezaron a aparecer grietas en sus márgenes, creando el Rift Oriental en un lado y el Rift Occidental en el otro. En las gigantescas grietas del Valle del Rift, el agua se acumula en vastos lagos que albergan deslumbrantes bancos de coloridos peces. Las montañas del Rift, empapadas de lluvia, alimentan los ríos más caudalosos de África, cuyos afluentes proporcionan un seguro de vida a los sedientos animales en tiempos de sequía. Pero no toda el agua dulce de aquí es beneficiosa para la vida. Las cenizas de las erupciones volcánicas transforman los poco profundos lagos del Rift Oriental en trampas cáusticas mortales. En su extremo septentrional, el Gran Rift se sumerge en el Mar Rojo, creando un pasmoso mundo de coral y grietas oceánicas que ocultan profundos secretos. Pocos lugares de la Tierra ofrecen tal variedad de hábitat acuáticos. ¿Y cómo se adaptó la fauna a los desafíos y oportunidades de los mundos acuáticos del Gran Rift? Toda el agua del Rift procede de la lluvia. Los vientos alisios convergentes originan masas nubosas que suben y bajan a lo largo de África, produciendo 2 estaciones lluviosas al año, lo que da vida al paisaje.
Dai, dai,
Al final de la larga estación de las lluvias, los ríos del Rift están desbordantes de agua. Hay alimento abundante para los hipopótamos y otros habitantes de las riberas. Pero los buenos tiempos no durarán mucho. Al retirarse la lluvia hacia el norte y secarse y mustiarse los pastos, el agua potable se vuelve cada vez más escasa para la fauna del Gran Rift. En las sabanas, los lagos y las pozas se evaporan, hasta que solo quedan los ríos. El paisaje cada vez más árido causa problemas a los búfalos cafres o africanos. Dado que la hierba seca es difícil de digerir, cada búfalo necesita beber 34 litros diarios. Como los pastos cercanos al río están esquilmados, se enfrentan a una caminata diaria cada vez más larga entre los lugares donde se alimentan y los sitios donde abrevan. Los búfalos pueden oler el agua desde muy lejos y seguir entre los arbustos unos caminos establecidos que los conducen a sus bebederos favoritos. Mientras los búfalos beben, los revoloteantes picabueyes de pico rojo tienen la ocasión de quitarles las pulgas y otros parásitos de la cara. Es el único momento en que toleran que los afilados picos picoteen en torno a sus sensibles ojos y orejas. Los elefantes dependen aún más del río. En este clima abrasador, un elefante adulto necesita beber la asombrosa cantidad de 200 litros diarios solo para sobrevivir. Esta familia comparte su bebedero favorito con otros elefantes, de modo que además de calmar la sed, el río ofrece un punto de reunión para la vida social. El cieno del río brinda una excelente protección contra el sol africano. Con la barriga llena de agua y una capa de protector solar, los elefantes se dirigen hacia la bochornosa sabana. Mientras que el descendente nivel del agua es malo para los elefantes y los búfalos, es precisamente lo que estos abejarucos carmesíes necesitan. Excavan sus nidos en las orillas verticales de los ríos del Gran Rift, que solo están expuestas durante la estación seca, cuando el nivel de las aguas ha bajado. Hace 3 meses, todo este lugar de anidamiento estaba inundado, y las aves estaban muy lejos, en las junglas del Congo. Anidar en un acantilado de lodo expuesto hace que los abejarucos carmesíes estén nerviosos. Y con buenos motivos. Un pigargo vocinglero ha establecido su residencia en la parte alta de la orilla. Pero no ha venido a admirar las vistas. Las grandes patas del pigargo vocinglero están diseñadas para atrapar peces resbaladizos de la superficie del agua, pero también le sirven para cazar otras presas. Los ríos menguantes crean un grave problema a otro residente del Rift. La dependencia del hipopótamo del agua es absoluta. Solo se sienten a salvo donde el agua es lo bastante profunda como para sumergirse completamente. Los hipopótamos se alimentan de noche y se pasan el día digiriendo la comida en la seguridad del río. Mientras los adultos echan un sueñecito, los jóvenes juegan. Los adolescentes son muy curiosos. Al menguar las orillas, los hipopótamos se apelotonan en las pocas pozas de aguas profundas que quedan. Cada tramo del río está controlado por un macho dominante que tolera a otros hipopótamos en sus dominios, siempre que se comporten bien y lo respeten. Tener la cabeza gacha y el trasero elevado mientras asperjas bosta en todas direcciones se considera de buena educación en la sociedad de los hipopótamos. Pero empujar a tu vecino se considera muy mal comportamiento. Cualquier pendencia en tales condiciones de hacinamiento se extiende como una onda expansiva, causando una acumulación múltiple de hipopótamos enfadados.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Malas noticias para el hipopótamo que se cruce en el camino del matón del grupo. Cuando la jerarquía se restaura, todos pueden calmarse. Pero la vida del mundo fluvial del Rift tiene una faceta oscura. En lo más álgido de la estación seca, una epidemia de ántrax azota a la nutrida colonia, matando a decenas de hipopótamos. El olor de la muerte es transportado por la corriente. A las pocas horas, el cadáver del hipopótamo ha atraído a más de un centenar de cocodrilos llegados de río abajo. Su sistema inmunitario ultra eficaz permite a estos reptiles comer carne infectada sin enfermar. Los cocodrilos más pequeños aguardan atrás mientras sus mayores engullen. Observados por una esperanzada garza real en busca de pescado. Pero es el día del cocodrilo. La vida y la muerte no están muy lejanas en las aguas del Grand Rift. Pero no todos los lagos y ríos están a merced de las estaciones y del sol. Bajo las montañas del Grand Rift, la porosa roca volcánica canaliza agua muy por debajo de la superficie, a veces durante varios kilómetros. El agua subterránea acaba emergiendo en forma de manantial, como este de Emsima, al sur de Kenia, que alimenta un oasis de riachuelos y lagos cristalinos. Dado que está alimentado por un gran depósito subterráneo, un manantial volcánico como el Emsima continúa fluyendo incluso en lo más crudo de la sequía. Proporcionando un refugio a la fauna durante todo el año. Y la singular geografía del rift ha producido otro tipo de suministro de agua que es igualmente inmune a la sequía. Con una profundidad de 1.500 metros, el lago Tanganica es la mayor reserva natural de agua de África. Contiene 20 billones de litros de agua. Y se extiende 650 kilómetros a lo largo del valle del Rift Occidental. Su lago hermano, el Malawi, tiene unas características similares. El lago Malawi es célebre por su extraordinaria diversidad de cíclidos. Más de un millar de variedades únicas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Se cree que todos descienden de tan solo un puñado de especies que han evolucionado hasta alcanzar un deslumbrante abanico de formas, colores y comportamientos. La clave de esta explosión de evolución está en el peculiar comportamiento reproductivo de los cíclidos. A diferencia de la mayoría de los peces que liberan sus huevos en el agua, los cíclidos cuidan muy bien de su progenie. Algunas especies de los fondos arenosos construyen nidos en forma de volcán donde el macho corteja a la hembra. Y luego guardan a su descendencia hasta que es lo suficientemente mayor como para cuidarse sola. Otros bebés cíclidos tienen una relación verdaderamente extraña con su madre. Cuando se ven amenazados, se refugian en su boca. Ella los transporta por ahí aguardando a que pase el peligro antes de volver a soltarlos en el agua. Este comportamiento tan paternal significa que los cíclidos suelen quedarse en el mismo lugar toda su vida, formando comunidades endogámicas que originan especies locales únicas. Y eso explica por qué el lago Malawi está lleno de tantos cíclidos diferentes. Para los peces pequeños, las rocosas márgenes del lago son lugares peligrosos. Una familia de nutrias de cuello manchado sale a cazar a lo largo de la costa. Al caer la noche, los peces del lago se enfrentan a un formidable enemigo. Los niandas, unos peces que cazan en grupo de 1.5 metros de longitud, se comportan como los tiburones, usando un detector de electricidad para detectar signos de vida de los peces más pequeños que se ocultan entre las rocas. Se cree que pueden incluso comunicarse mediante señales eléctricas para sincronizar su alimentación en la oscuridad. Para sus presas, hay pocas esperanzas de escapar. Más lejos de la orilla, el lago Malawi se sume en la oscuridad permanente más allá del alcance de los submarinistas humanos. Hasta ahora nadie ha visto qué vive ahí abajo. Un submarino por control remoto, dotado con una cámara, luces y cebo para los peces, nos brinda la primera visión de lo que acontece en las profundidades. A más de 100 metros de profundidad, el cebo atrae a los cíclidos de las profundidades. Pero sus dientes no pueden atravesar su acorazada piel. Atraído por el olor de la comida, un cangrejo lacustre. Al fondo, un bagre sinodontis de cuerpo rechoncho usa sus bigotes para investigar el cebo. Ahora le toca un Baticlarias, un bagre de las profundidades filmado aquí por vez primera. A esta profundidad, el cebo ofrece una rara golosina. El bagre está frenético por alimentarse. Cuando el olor a pez muerto se extiende por el lecho del lago, más cangrejos se ven atraídos. Al final, los cangrejos cierran filas, formando una barricada de patas y pinzas, exigiendo el pez exclusivamente para ellos. ¿Quién habría adivinado que las profundidades lacustres del Grand Rift están dominadas por los crustáceos? ¿Y qué más podía ver aquí abajo? Los bagres y los cangrejos tan solo son personajes secundarios en la economía de las aguas dulces del Rift. Pero hay otro residente del lago Malawi que desempeña un papel fundamental en el destino de toda la región. Unos días después de cada luna nueva, durante los meses invernales del norte, unas extrañas nubes como tornados se condensan sobre el lago. El fenómeno sucede durante periodos de tiempo calmado, permitiendo a las frágiles espirales alcanzar centenares de metros de altura. consisten en grandes cantidades de diminutos mosquitos. En una sola nube puede haber más mosquitos que seres humanos en la Tierra. Todos ellos son impulsados por un único propósito: reproducirse. Absortas en la danza, las nubes de mosquitos se dirigen a tierra firme.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Las plantas de la orilla proporcionan un lugar de reposo tras horas de vuelo constante. Pero la vegetación alberga enemigos. Las arañas habitan las riberas del lago en grandes colonias mixtas. Algunas atrapan a los mosquitos en pegajosas telas. Otras usan sus ojos saltones para acechar a sus presas, abalanzándose como tigres en miniatura. Pese a las incontables bajas que se producen a lo largo del camino, la mayoría de los insectos acaba regresando al lago para cumplir su destino. Las hembras ponen sus huevos en la superficie del agua. Después, mueren. Los huevos se hunden. Y de ellos eclosionan translúcidas larvas acuáticas, pequeños depredadores especializados en alimentarse del plancton del lago. Las aguas del lago Malawi, enriquecidas con los minerales de las rocas volcánicas circundantes, nutren a una gran abundancia de plancton, que es por lo que los mosquitos alcanzan aquí tan espectaculares cifras. Pero la historia no acaba aquí. Las sardinas usipas son voraces predadores de mosquitos. Y estos modestos pececitos son la clave de un último eslabón en esta asombrosa cadena alimentaria. En torno al lago, los pescadores botan sus canoas anticipándose a una ascensión nocturna. La pesca de las sardinas usipas suele tener lugar durante la luna nueva, cuando las lámparas son las únicas fuentes de luz en el lago. Dividida entre las dos embarcaciones mayores, la red se despliega formando un círculo. En el centro, las canoas con luces atraen a los peces a la superficie, como la llama a las polillas. Al tensar la maroma del fondo, la trampa queda sellada. Por más que cada carga contenga solo unos kilos de usipas, los pescadores realizarán más de una decena de capturas antes del alba. En una isla cercana a la pesquería, los pescadores desayunan antes de volver a casa. Con sus 2 metros de longitud, el varano del Nilo es el lagarto más grande de África. Se trata de un predador que se embosca armado con sus garras como rastrillos y sus potentes mandíbulas. Pero, ¿por qué molestarse en cazar cuando hay comida gratis en oferta? Cuando las embarcaciones de pesca se aproximan a la orilla, una multitud se congrega para recibirlas. En el caluroso clima de Malawi, es difícil llevar pescado fresco a los mercados distantes, de modo que la mayor parte se extiende para secarlo al sol. Así se conservará durante semanas o incluso meses. Sorprendentemente, estas pequeñas susipas proporcionarán proteínas esenciales a unos 20 millones de personas de los países que bordean el lago. Y todo este vasto botín se origina a partir de unos pequeños mosquitos. Desde el lago Malawi, el río Sire desemboca en el caudaloso Zambeze, que marca el límite austral del sistema del Rift africano. Río arriba, el Zambeze atraviesa las rocas volcánicas de la meseta de Tonga, hasta saltar sobre la angosta garganta de Batoka. Con más de 1.500 metros de anchura y con hasta 10.000 toneladas de agua por segundo precipitándose por el borde, esta es la catarata más grande del mundo. Su nombre local, Mosio Atunia, significa el humo que ruge. En 1855, David Livingstone las rebautizó como Cataratas Victoria, en honor a su reina. A 500 kilómetros al nordeste, el Rift tiene otro ramal bastante característico. Aquí hay lagos muy distintos de los vastos mares interiores del Rift occidental. Son lagos hostiles para la vida. Este es el lago Natron, en el norte de Tanzania, a veces conocido como el lago de la muerte. Incontables siglos de evaporación han concentrado minerales volcánicos en sus aguas de extraño color, hasta el punto de que son tan cáusticas que pueden disolver la piel humana. No obstante, hay un animal que parece inmune a este cóctel de corrosivos productos químicos. Cada año, grandes bandadas de flamencos enanos convergen en el lago Natron. En los bajíos, las aves demuestran su singular técnica de alimentación. Bombean agua por sus canales con pelillos de su pico para extraer microorganismos llamados cianobacterias que medran en el peculiar cóctel químico del lago. Las cianobacterias contienen un pigmento que colorea el plumaje de las aves. Los flamencos adultos solo escogen parejas con las plumas coloreadas, de modo que la supervivencia de la especie está ligada a la singular química de los lagos volcánicos del Rift. Los flamencos son capaces de caminar por las aguas cáusticas debido a que sus patas están protegidas por unas escamas resistentes. En el vecino lago Magadi, la vida se enfrenta a un desafío aún más difícil. Las aguas del Magadi, alimentadas por manantiales volcánicos, no solo son cáusticas, sino que además en algunos lugares son tan calientes como para cocer un huevo. Lo sorprendente es que hay una criatura capaz de sobrevivir completamente sumergida en este brebaje mortal. Es un pequeño pez llamado Alcolapia grahami y tiene su hogar en el entorno más extremo en el que se ha documentado la existencia de peces. Las algas de las que se alimenta el Alcolapia grahami, donde mejor crecen es en los manantiales volcánicos. Así que cada pececito se enfrenta a una terrible disyuntiva. Puede permanecer seguro pero hambriento, o puede arriesgar su vida y jugar a un peligroso juego, arrojándose en el manantial caliente, arrancar un bocado de algas y apresurarse a dirigirse a aguas más frescas antes de cocerse vivo. La mayoría de los peces se conforman merodeando por las márgenes del manantial. Pero siempre hay algún aventurero, o más hambriento que los demás, dispuesto a ir a por todas. La recompensa vale la pena, pero es un juego enormemente arriesgado. A 225 kilómetros al norte, siguiendo el Gran Rift, el lago Bogoria es aún más volcánicamente activo. Sus orillas están jalonadas de fumarolas y borboteantes géiseres. Como en el caso del lago Natron, los minerales volcánicos enriquecen las aguas del Bogoria, brindando un hábitat ideal a bandadas aún mayores de flamencos enanos. En el punto álgido de la temporada puede haber más de 1 millón de aves. Los flamencos son célebres por su extraordinario ritual de cortejo. La migración de los flamencos es uno de los más perdurables misterios del Grand Rift. Aparecen y desaparecen impredeciblemente según la fluctuación del nivel del agua. Continuando hacia el norte por el Grand Rift, una serie de lagos atraviesa Etiopía hasta el lago Asal, la masa de agua más salada de la Tierra. El lago Asal se encuentra a 153 metros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en el punto más bajo del Rift y de África. Las aguas del lago son alimentadas por manantiales de agua marina que se evaporan por el abrasador calor dejando grandes depósitos de sal. Bajo su refulgente corteza, el lago alcanza una profundidad superior a los 800 metros, pero no está lleno de agua. Es solo sal, hasta el fondo. El resultado de cientos de miles de años de evaporación. Inmediatamente al norte del lago Asal está el estrecho de Mandab, conocido por los árabes como la Puerta de las Lágrimas. Separa África de Arabia y marca la unión del Océano Índico y el Mar Rojo. Aquí, en Gubet al-Harab, la lava yerma marca el punto en el que el Grand Rift, por fin, se reúne con el mar y entra en otro mundo. En alta mar, el lecho marino se abre formando espectaculares acantilados subacuáticos, un equivalente submarino del valle del Grand Rift. Las fuertes corrientes hacen que estas paredes sean ideales para los corales que se alimentan filtrando el agua, que a su vez brindan un hogar a más de 1000 especies de peces. Entre ellas, más de un centenar que no se encuentran en ningún otro sitio. En las aguas superficiales, un banco de caballas indias nada con la boca abierta a través del rico plancton. Hay lugares frente a la costa de Djibouti donde el Grand Rift desciende hasta profundidades desconocidas. Explorar aquí abajo requiere un equipo especializado. Thank you. Esta es la primera vez que la luz brilla en este rincón de las profundidades oceánicas del Grand Rift. Algunas de las criaturas de aquí abajo pueden ser completamente desconocidas para la ciencia. Desde las oscuras profundidades de la grieta, las corrientes ricas en nutrientes ascienden hacia la superficie, creando una floración de plancton que atrae gigantes oceánicos. Los tiburones ballena son los peces más grandes del mundo, ya que superan los 15 metros de longitud. Vagando por los océanos con la boca entreabierta, sus agallas como cedazos filtran el plancton y los peces pequeños de los que se alimentan. Djibouti es famoso por esta congregación anual de tiburones ballena que emigran aquí cada invierno desde el otro lado del Océano Índico para aprovechar las fértiles aguas del Grand Rift. Este extraordinario evento debe su existencia a las fuerzas volcánicas procedentes del lecho del Mar Rojo. Esas fuerzas están separando África de Arabia. Al alargarse y ensancharse el Grand Rift, el Mar Rojo acabará uniéndose con el Mediterráneo, convirtiendo África en la isla más grande del mundo. Entretanto, el Rift del este de África continúa extendiéndose a lo ancho, llenándose gradualmente de lava y cenizas de los volcanes que lo rodean. Y donde las lluvias estacionales refrescan el paisaje, los lagos y ríos del Grand Rift continuarán sustentando a una gran abundancia de fauna.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.